todo esto él para justificar el por qué el padre Pirón estaba metido en estos berenjenales de lo insólito, de lo paranormal, de la ciencia de frontera que la llaman, bueno, ahora la psicología se la llama de muchísimas maneras, ¿no? Y por qué, ustedes saben todos que yo pertenezco a ese grupo que él funda en un momento dado en 1987, pues porque él lo hace porque fuera de España, en Estados Unidos, ya se habían dado cuenta de que esa figura del investigador de lo paranormal, que os acordaréis de la época, pues de Germán de Hermosa, del propio padre Pirón, iban a los sitios solos con una cassette, Pirón con un péndulo y punto. Eso en Estados Unidos se reveló como un método poco eficaz, porque los fenómenos paranormales están complejos. Que se necesitaba que hubiera un grupo de personas de distintas disciplinas, las que aportando todos sus conocimientos diferentes pero complementarios, era mucho más fácil esa suma para poder resolver los casos. Y como Pirón tenía en aquella época, los 80, mucho contacto con Inglaterra, con la Sociedad Inglesa de Parapsicología, con los norteamericanos, con, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Parapsicología, entonces ellos empezaron a configurarse, como os digo, como equipos. Y ese fue el primer persona aquí en España que aplicó esa fórmula en los grupos de investigación, y de ahí nace en 1987 el grupo ECTA. Os diréis, bueno, ¿y cómo lo seleccionó? Bueno, pues sencillamente porque tal vez no nos conocía a todos. Yo antes del equipo ECTA estuve llevándole la maleta 2 o 3 años. Estuve llevándole la maleta como buena becaria en estos menesteres, porque yo sabía un poquito, nos habíamos conocido por una... Ya sabéis que no existe la casualidad, existe la causalidad. Y él defendía siempre lo de la causalidad. Y en un momento determinado de mi vida, que yo había acudido a un primer curso que él dio en Madrid, en el año 76 o por ahí, pues luego a los pocos meses coincidí con él en una reunión totalmente social y ajena a la psicología, y conectamos muy bien. Yo tuve la suerte de que yo conectara muy bien con él. Os lo digo porque eso es igual que funcionan en las universidades los catedráticos con sus becarios. Es igual, tienes que tener una afinidad y un saber estar con el profesor. El profesor sabe más que tú y el profesor te enseña. Y por lo tanto, yo cuando iba a los casos que no me llevaba, porque él me decía que convenía que siempre él fuera acompañado por alguien, porque él se metía en muchas familias en las que luego se podía tergiversar lo que él hacía, y él, en su familia, en su calidad de sacerdote, le gustaba siempre que yo fuera con él, porque le respaldaba en su presencia y, por supuesto, podía ser testigo de lo que allí ocurría sin que se levantaran falsos testimonios en momentos determinados. Entonces yo me pasé esos 2 años llevándole la maleta. Él me decía, Sol, que te recojo, que vamos a tal sitio. Y yo la sabía, cogía la maleta, escuchaba, veía su técnica, porque todo tiene su técnica, también debo de deciros, ¿eh? Y esa técnica es la que no te enseñan. Un libro te puede enseñar, y él me podía enseñar perfectamente lo que era el fenómeno paranormal. Os digo todo esto para que comprendáis cómo nace el grupo ECTA, y que entonces él, en el momento ese, nos conocía a todos, porque nosotros teníamos, que él organizaba también unas cenas muy divertidas, una vez al mes, que se llamaba el Círculo Cuadrado. Y en ese cena del Círculo Cuadrado íbamos los que él conocía, que eran de garantía sensitivos, por ejemplo, cada día invitaba a un sensitivo, y ese sensitivo en la sobremesa pues nos daba una charla sobre su especialidad. Y también íbamos gente que nos encantaba de esos temas. Pero, por ejemplo, a esas cenas iban los dos físicos, José Luis Ramos y Lorenzo Plaza, ya fallecidos también los dos. Iba Paloma Navarrete, iba Piedad Cabero, porque Piedad Cabero es originaria de la Ballena Alegre, de la ufología. Es decir, ella, antes de entrar en el grupo ECTA, ella lo que hacía era un seguimiento ufológico. Fijaros que venimos todos de disciplinas diferentes, ¿eh? Pero todos teníamos algo en común, que es la maravillosa pasión por el fenómeno paranormal y para investigar. Bueno, una vez que os he puesto así en antecedentes, deciros que el 80% más o menos de todos nuestros casos no son casos paranormales, son casos pues de problemas personales, problemas familiares, patologías mentales. Nunca el fraude consciente, pero sí el fraude por llamar la atención. Un niño que dice que ve cosas cuando en realidad no las ve, cuando una mujer tiene problemas matrimoniales y entonces está produciendo unos fenómenos para llamar la atención y que no se separe de ella. Hemos tenido otro caso, yo os cuento resultados que son vividos, ¿eh? En fin, deciros que siempre queda ese 20%, que es el que a todos los investigadores nos mantiene en la brecha. Y como dice Pilar Cabrero muy bien, dice, tenemos que besar muchos sapos antes que uno se nos convierta en príncipe. Por eso yo siempre en las charlas os extracto casos, pero pensad que hay muchos casos en mi ordenador que no tienen mucha importancia. Yo los guardo todo porque yo soy la encargada de llevar los archivos y de los informes. Pero es así. Entonces, esta mañana, pues por supuesto, vamos a ver, hay cosas, mi contacto con el sólido, naturalmente, yo me acuerdo el caso del don del monje, que no voy a ponerlo muy en detalle, porque es que salió en todos los medios de comunicación, los propios gobiernos lo ventilaron en la televisión y en todas partes, y por lo tanto, pero deciros que lo insólito para nosotros de aquella investigación, pues imaginaros que vais a un lugar que era una almoneda de muebles antiguos y que sin embargo todos los miércoles íbamos ahí, durante 6 meses estuvimos ahí, en el que había una, ¿cómo diría yo?, un misterio, porque los fenómenos se producían. ¿Qué fenómenos se producían? Pues oye, aportes, es decir, cosas que aparecían y desaparecían ante nuestra vista, bombillas que se roscaban solas, las arañas que tenían en la venta, arañas de cristal maravillosas, empezaban a bailar, un reloj que no tenía cuerda, empezaban de repente a señalar, a correr 24 horas en un tiempo vertiginoso, y tú te quedabas mirando asombrada, por supuesto, esos fenómenos que estaban a tu alrededor, una cabeza asquerosa de muñeca, que no existía la muñeca en esa almoneda y que de repente nos la encontrábamos, yo la tengo en la mano cogida 1000 veces, un Cristo que se le tengo yo en casa porque lo pedí como trofeo de ese caso, y que mis hijos, claro, pues horrorizaron, mamá, ¿te traes al Cristo viajero? Digo, pues sí, el Cristo viajero desde que está en mi casa, por supuesto, el pobrecito mío no se ha movido para nada. ¿Por qué? Porque nosotros no movíamos las cosas, era uno de los dueños, de que cada vez que queríamos ponerle nervioso y que ocurriera el fenómeno, le poníamos nerviosísimo y entonces ahí ocurría de todo en la tierra. Os cuento esto porque es un caso que lo podéis tener en nuestra página web también dicha, es el orden y lo tenéis con todos los detalles. Pero esta mañana yo quiero contarles un poltergeist que es un caso que tuvimos en Córdoba. Y es un caso, ¿cómo diría yo?, que tiene como ingrediente una calidad humana, un problema humano, que es tan tierno, que por eso es uno de los que he elegido para contaros hoy. Recibimos el aviso por medio de Fernando Generoso. Fernando Generoso lo había llamado, había acudido a este lugar y, bueno, había estado allí y había contado lo que ocurría y se volvió para Madrid. Y entonces se puso a hablar con Pilar y le dijo, mira, realmente me parece que esto es un poltergeist, pero hay muchos miembros de la familia, yo no sé quién está, yo no tengo tiempo para dedicarlo a desvelar cuál es el secreto de este caso, y así que os lo dejo. Os digo que nos tocó hacer 3 viajes a Córdoba para poder resolverlo. ¿Qué ocurría primero de todo? ¿Por qué llamaba a esta gente pidiendo auxilio? Bueno, pues porque ocurrían, creo que lo más gordo eran que eran fuegos espontáneos, es decir, había partes de la casa que entraban en combustión, un armario con ropa, el colchón, ahora os contaré los elementos familiares que eran, el colchón de la abuela, las patas de la camilla de la abuela, el colchón de la abuela levitaba el coro, era un coro esto muy espectacular. Los cuadros no se caían en sus escapias, sino que se daban la vuelta y se quedaban así, esta es la pared, pues se quedaban así en horizontal. Tenían, porque estas casas sueles encontrar muchas figuras religiosas, por ejemplo, y entonces tenían un cacharro con una agua de la Rosa de Jericó, que lo habéis oído, que bueno, es el que trae energía, tiene buena suerte, bueno, pues todos los santos de la casa los ponían boca abajo metidos en el agua de la rosa de Jericó. Bueno, pues fuimos allí y os cuento cuál es el, ¿cómo diría yo?, lo que nosotros encontramos en esa casa. Primero de todo, desde el primer momento sospechamos que el tipo de fenómenos no estaba vinculado con el más allá para nada, sino que era un poltergeist. Un poltergeist que estaba vivo, que a veces se ponía más virulento que otras, pero que, como sabéis, un poltergeist son siempre un conjunto de fenómenos que están relacionados con una persona viva y en conflicto, en estrés, diríamos ahora. Pero pueden ser conflictos de mucho tipo, puede ser una mala relación familiar, puede ser que esté en paro, puede ser que tenga un cuadro depresivo, puede ser un cambio incluso de domicilio o de religión. El ser humano puede entrar en estrés por muchísimas causas. Por lo tanto, el cuadro familiar es el siguiente. Imaginaros, por eso yo no he traído fotos, porque quiero que os lo imaginéis. Porque esto es como leer un libro. Cuando lees un libro y no ves fotos, pues tú te imaginas. Bueno, pues yo quiero explicaros de una manera sugerente para que vosotros os imagináis el cuadro familiar. Primero de todo, había una abuela. La abuela era una señora de 50 y tantos años, de muy buen ver todavía, como diríamos en Madrid, yo no sé si tenéis vosotros la terminología aquí, frescachona, que era una mujer entrada un poco en carnes, con un moño tirante bajo, como una mujer de Romero de Torres, era, son cordobeses, esto ocurría en Córdoba, y por lo tanto la mujer muy típicamente mujer cordobesa. Esta mujer tenía un puesto de verduras en el mercado del cual vivía todo este núcleo familiar. Tenemos a la abuela por un lado, tenemos al hijo, que el hijo luego nos enteramos y os cuento los casos de estrés. A todo esto la abuela tenía un sentimiento de culpa terrible porque un hermano suyo se había muerto y no había cumplido las voluntades de ese hermano. Así que pensar que la abuela tenía ahí un problema latente. Luego estaba el hijo. El hijo era muy buena persona y estaba totalmente sometido a la madre. ¿Por qué? Porque económicamente no tenía más remedio. Y segundo, porque este chico era hijo natural de esta señora. Esta señora estaba casada en un pueblecito, y mira por dónde, pues esta señora tuvo a este hijo y las consecuencias fueron pues que a ella la expulsaron del pueblo. Entonces este chico tenía un sentido de culpa también terrible, porque su nacimiento provocó un drama a su madre. Os cuento las distintas causas de estrés de los personajes. Luego tenemos a la mujer de este hijo, no era de la abuela, que era, si algunos sabéis de psicología, era el prototipo de la sufridora. Era una mujer que estaba totalmente sometida a su suegra, sometida a su marido, ama de casa, ayudaba cuando podía al mercadillo de las verduras, pero que también sufría el maltrato de la suegra. Y eso lo hemos vivido nosotros allí cuando hemos estado, solo que ella era callada, sufridora, aguantaba los chaparrones y ahí estaba. Pero esa mujer también tenía que tener una tensión interior. Y luego teníamos a un niño, Paquito. Paquito era adorable, Paquito era un niño gordito, feliz, que raro era el momento que le veías que no estaba tomándose un bocata, que comía chicles, que era hablador, parlanchín, delicioso. Pero Paquito tenía también un problema, y es que odiaba a su abuela. Le obligaban a dormir con su abuela. Tenía que soportar los malos tratos de esa abuela a su propia madre. Eso nosotros lo hemos vivido también, ¿no? Estaba en estado permanente de rebeldía contra la abuela. Hablando claro de un tata, Paquito no podía tragar a la abuela. Luego había un perrito de lana, muy gracioso y muy cariñoso, que andaba siempre por ahí. Bueno, pues con ese cuadro, decís, bueno, ¿y cómo ahora os planteáis el tema de investigar para poder dilucidar quién de esos cuatro elementos familiares estaba provocando el conflicto? Bueno, pues fue muy ardua la tarea. Es decir, por supuesto, todo esto que yo os estoy contando no te lo cuentan cuando tú llegas de nuevas a una familia. Eso lo digo para todos los que investiguen. Pierre Cabello siempre dice que nosotros siempre nos encontramos con la familia feliz china, Es decir, todos los elementos familiares son siempre felices y siempre nos cuentan maravillas cuando llegamos. Lo que pasa es que cuando luego ya haces todo el historial, haces investigar, vamos, tratas de sonsacarles, el primer día lo que cuentan, tienes que ir una segunda vez para que te cuenten, entonces es cuando ya la experiencia que tienes de hacer las preguntas clave son las que te van dando ese contenido que tú vas a necesitar para el diagnóstico. Acordaros que una investigación paranormal tiene mucho que ver con la investigación médica. Tú vas al médico y le dices que te duele un punto de tu cuerpo. Y el médico no emite el diagnóstico. El médico te manda análisis clínicos, te manda radiografías y te manda una serie de pruebas. Luego, todas esas pruebas, digamos, reunidas en su despacho, es cuando él emite el diagnóstico y es cuando te pone el tratamiento. Fijaros que es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos nosotros. Bien, yo os digo todo esto para aleccionar a los que estéis aquí y queréis investigar, que la investigación es muy pesadita. No siempre obtienes resultados a la primera, pero vale la pena seguir. Bueno, pues como os contaba, entonces tuvimos un Paloma, una Navarrete, que quizás sabéis que es la vidente del grupo, pero ella es farmacéutica y psicóloga. Entonces ella les hizo a todos los cuatro un test de Rorschach para saber su psicología. Les hicimos escribir un párrafo a cada miembro del equipo del grupo para que luego Clara Tahoces, que muchos de vosotros la conoceréis, que es una gran grafóloga, además de ser una de las cabezas de la revista Más Allá, pero ella es una gran grafóloga, pues nos analizó también los cuatro párrafos que llevamos a Madrid y ella inmediatamente diagnosticó, ella nos ayudó a diagnosticar, era Paquito. Paquito, y que no podía soportar a la abuela y a Paquito. Unas veces conscientemente, porque yo creo que eso, que alguna vez ya puso una cerilla en las patas de la camilla de la abuela, ¿eh? Pero otras veces inconscientemente no podía soportarlo. Entonces, pensar que un poltergeist, que tiene unos fenómenos siempre muy espectaculares, solamente puedes rebajando la tensión del causante del fenómeno, es como puedes solucionarlo. Pero claro, en este caso, ¿quién era el eje conflictivo? Era la abuela. Sin embargo, a la abuela no la podías quitar de en medio, no podías decirle como Paquito, pues oye, vete a vivir con los tíos una temporada, ¿no? Entonces, ideamos una cosa muy divertida y que os va a hacer reír. Y es que para que la abuela dejara de estar en casa, nos pusimos a buscarle novio. Era una manera bonita, digna, elegante, de que pueda salir de esa casa sin un trauma para todo el resto de la familia. Y con nuestros contactos en Córdoba, pues empezaron a buscarle un novio a esta señora. Y bueno, un buen día ya nos llamaron, nos dijeron que tenían un viudo con unos hijos, un señor que tenía, digamos, un dinerito. La abuela se hizo a las ilusiones del mundo. Y la familia nos dijo que si estábamos dispuestos a ir a la boda de la abuela, por supuesto que dejábamos todo el grupo de decididos a no perdernos la boda de la abuela. Solo que fíjate qué tremendo. Este señor tenía, como os digo, unos hijos y cuando la fecha se fue aproximando, yo creo que le debieron de hacer una especie de lavado de cerebro para que no se metiera en elecciones de casarse con esta señora, porque supongo que ellos veían en peligro sus herencias también. El caso es que unos meses antes de la boda, yo diría que 3 semanas o así antes de la boda quedó en nada y las últimas noticias es que siguen buscando novio a la abuela. Así que si vosotros tenéis algo en partido en Córdoba, decírmelo enseguida porque lo pongo en comunicación enseguida con la familia de Paquito para ver si todo esto se calma, se tranquiliza, porque vamos a ver, la abuela, como os digo, tenía 50 y tantos años. No era caso de una señora mayor que podías decir, bueno, pues vamos a esperar a que falte o que se ponga una malita. No. La abuela tenía todo el poder del mundo y seguía teniendo, como os digo, las llaves de la bolsa del dinero de esa casa. Bueno, pues como veis, este es el caso de Paquito. Un niño entrañable, cariñoso, y que sin embargo escondía dentro de él esa capacidad de rencor hacia la abuela, que hacía que, bueno, pues que todo su pensamiento fueran pensamientos de agresividad de la abuela para hacerle la vida imposible. Yo creo que el niño en el fondo lo que tenía es la ilusión de que al hacerle la vida imposible la abuela se hubiera ido. Pero bueno, la abuela estaba perfectamente cuidada, dominando la situación, tenía también un gran componente histérico, la señora esta, era una gran manipuladora. Y deciros que muchas familias pasan por momentos así, precisamente por esa situación de la que están viviendo todos, que es una interrelación de conflicto y que viene muchas veces a centrarse en uno de los elementos familiares que es quizá el más sensible y sobre todo Paquito no lo podía soportar. Bien, algunas de las historias que hemos vivido en nuestras investigaciones puedo deciros que son tan interesantes que bien podrían servir de base para unas magníficas novelas. Yo porque mi yerno, que dice que tener una suegra así, es que no ha querido deciros que yo soy la suegra de Iker Frattini, por esos avatares de la vida, pues me tiene que soportar como suegra, un poco pintoresca, bien es verdad, pero bueno, también mis nietos tienen una abuela de pintoresca que mi hijo se sube por las paredes porque dice que su abuela caza fantasmas, entonces los alumnos del colegio, imaginaros la mentalidad y la consideración que deben de tener con la abuela de mis nietos. Pero bueno, yo eso ya lo he superado. Mis hijos no lo superan, el mayor sobre todo, con tranquilidad, porque siempre tienen miedo a que la gente tergiverse eso de que su madre, la abuela de sus hijos, sea una persona estrambótica que vaya buscando fantasmas por ahí. Mis hijos llegaron a pensar que yo en el sótano del campo tenía frascos con fantasmas metidos dentro, ¿eh? Claro que eso fue una idea de Eric, de mi yerno, que les dijo que yo es que tenía el sótano precisamente para guardar fantasmas en frascos. Y los pobrecitos míos tuve que acompañarles un día abajo. ¿Cómo entendéis? Porque claro, estaban que no dormían pensando que la abuela era una especie de café que tenía ahí los fantasmas metidos en frascos etiquetados. ¿Sabes? Como una caja fantasmas en un ectocontenedor y yo los tenía en frascos. Os cuento estas cosas pintorescas para que comprendáis también que la vida diaria de una persona que se dedica a estas cosas pues no siempre es comprendida por tu entorno. El marido es el primero que considera que son cosas raras que hace su mujer. Mi hijo Alfonso, pues sí, lo comprende, pero al mismo tiempo pues no quiere que sus hijos, el otro día me vino en televisión, le llamaron todos a lo paso, ¡ay, que hemos visto en televisión! Digo, Dios mío, ¿cómo estará el hijo? Porque claro, es el que sufre, mis hijos están encantados de tener una abuela que caza fantasmas, pero los mayores no tanto, ¿eh? Tengo una novia muy comprensiva de que no le importan estas cosas, pero es mi hijo, que está biólogo, racionalista, como diría yo, es un empresario, es que no le entra el tema de los fantasmas con la tranquilidad con que yo hablo, eso le pone mal. Mamá, no empieces. Pues yo os diría que este insólito mundo en el que yo os contaba hoy, mis experiencias con lo insólito, mis encuentros con lo insólito, más que con los vivos, yo siempre he tenido un shock especial cuando se ha tratado de hombres y mujeres ya fallecidos. Y os digo fallecidos porque, por ejemplo, el padre Pilón no le gustaba llamarlos muertos. Para él era que habían fallecido, porque no estaban muertos realmente. No están muertos realmente. Entonces los llamaba fallecidos. Paloma Navarrete no los llama directamente muertitos, por una falta de respeto terrible. Vamos a un sitio y dice, ya hay un muertito por aquí, o que tal, vamos a ver, que son personas, sí, pero para mí son muertitos, pues los llama muertitos. Os digo, todo este vocabulario que usamos los que nos metemos en estos berenjenales, que para nosotros son cosas también mucho más naturales que para vosotros, y por eso tenemos a veces este lenguaje un poco desenfadado, ¿eh? Bueno, pues, curiosamente deciros que estos personajes del otro lado, por muy extraño que os parezca, sus gozos y sus sombras llegan hasta nosotros. Y eso es lo que siempre a mí vuelvo a casa con una sensación de decir, es que es verdad lo que yo acabo de vivir. Es que es curioso. Deciros que cuando nos morimos, desprendemos, por supuesto, nuestro cuerpo físico. Pero seguimos siendo, sobre todo al principio de esa segunda parte de nuestra vida, con nuestra propia personalidad y nuestros propios problemas. Me estoy refiriendo pues, el que ha sido tacaño, mirará por qué hacen sus herederos con su dinero. El que era celoso, pues mirará a ver su mujer, a ver ahora qué falta, a ver qué hace de su vida. ¿Cómo diría yo? Hay veces que se quedan, no es que se vayan y vuelvan, es que no se van del todo. Entonces, hay un primer tratado clarísimo que es la gente que llega al otro lado y no se da cuenta que se ha muerto. Eso hay mucho, ¿eh? No se da cuenta que se ha muerto primero porque él no creía en una trascendencia y entonces, claro, llega a una situación en la que no sabe dónde está, que está cayendo en niebla, no acepta que está muerto porque, sin embargo, sigue teniendo sentidos, personalidad. A veces están en una niebla y entonces creen que están soñando. Es una sensación un poco rara para esas personas que no tienen conciencia. Quizá la muerte ha sido muy traumática, muy rápida, ¿eh? Y tardan un tiempo. Digo que esa situación no es permanente, pero yo os estoy hablando de esa primera parte de nuestro más allá, que es donde podemos encontrar problemas, porque luego, una vez que pasamos esa etapa, ya todo va sobre ruedas. Bien, os voy a contar un caso muy pintoresco que tuvimos, que nosotros lo llamamos el fantasma de Don Federico, el otro era el caso de Paquito. Nosotros usamos, si habéis leído a Stanley Gardner, el caso de Paquito no sé qué, el caso de la secretaria desobediente, el caso de, bueno, nosotros también le llamamos el caso de Paquito, y este, vamos a ver, le llamamos el caso de Don Federico o el caso de la Leontina, el caballero de la Leontina. Pero vamos, entre nosotros le llamamos el caso de Don Federico porque es más fácil. No se llamaba Federico. Nosotros le empezamos a llamar Federico porque nos pegaba mucho, como veis ahora, por las cosas que hacía y cómo era él. Bien. ¿Quién nos llama? Pues fijaros que nos llama una papá que vive en pleno centro de Madrid, en una boca calle de Castellana, os digo, pleno centro de Madrid, un duplex que ella compra, donde tiene la parte de abajo, pues tiene la cocina, cuarto de estar, un rico de trabajo. Luego sube unas escaleritas donde tiene su dormitorio y, bueno, también como un rellano de cuarto de estar y cuarto de baño. Es un duplex pequeñito. Bueno, pues ella nos contaba que ella, que siendo azafata en activo, pues vamos a ver, yo conozco varias y son capaces de dormir a cualquier hora que pueden y en donde pueden, porque están acostumbradas a eso. Bueno, pues esta mujer nos llama porque está muy tranquila. Cada vez que vuelve a su casa y a su duplex, tiene una sensación de rechazo. Es más, una de las veces la dieron un empujón por las escaleras que estuvo a punto de caerse, como os digo, es un duplex. Ella en su cuarto y dormitorio no puede dormir. Ha intentado bajarse al piso de abajo y tan mejor, pero no consigue. Se le estropean todos los electrodomésticos, no se siente a gusto en su casa. Es más, que se siente más a gusto cuando vuela y tiene que dormir a lo mejor en un hotel lejano que cuando está en su propia casa. Bueno, pues naturalmente lo primero que hacemos es hacer toda la medición física, medición de campos magnéticos, temperaturas, y ya sabéis lo que. Yo lo pongo en el primer libro, pongo todo el protocolo que se tiene que seguir. Lo que pasa es que nosotros, a diferencia de otros grupos de trabajo, cuando nosotros nos encontramos con que la prospección física no nos da resultado, sin ningún rubor, sin ningún pesar y sin ningún complejo, acudimos a la investigación psíquica. ¿Qué es la investigación psíquica? Pues sencillamente usar sensitivos para que nos ayuden a contactar con esa, si hay alguna entidad en el otro lado, que es la que está causando esos problemas, porque si no, no solucionamos los casos. Lo único que haríamos sería ser notarios de algo que ocurre en una casa, volvernos a nuestra casa, pero si no solucionas el problema. En el caso este, nada más que la paloma, yo os digo porque a mí ya lo insólito es escuchar a Paloma entablar una conversación con alguien del otro lado a través de la boca. Porque además ella primero nos lo describe. Aparece un señor como finales del siglo XIX, Buenaforte, incluyendo una leontina de oro. ¿Sabéis que la leontina de oro era unos impresionantes del siglo XIX, llevaba una casaca con un bolsillo? Mientras el reloj era siempre un reloj con una cadena que estaba sujeta a uno de los ojales del chaleco, y entonces la cadena lo hacían así y se lo metían el reloj en el bolsillo. A ese tipo de reloj se llamaban leontinas, que ya no se usan, pero que se usaban, y lo habéis visto muchas veces en los retratos de época del siglo XIX. Yo tengo un retrato de Luis Aguilar, mi marido, que lo lleva, por eso os lo digo. Bueno, pues el propietario del reloj parece ser que en un principio sí sabe que está muerto, se presenta como un genio endemoniado. Nos dice que cree que está enterrado en la sacramental de San Isidro de Madrid. Pero cuando le preguntamos, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan indignado? Y nos dice, porque yo esta casa se la dejé a una hija mía, y mi hija nada más heredarla la vendí. Claro, que yo ya la he desheredado. Entonces, claro, vamos a ver, desde el otro lado, él había desheredado a su hija. Agárraros el concepto de las. Claro, yo me he enfado mucho con esta gente cuando empieza así, como cuando Paloma habla con la bola, podemos intervenir. Le digo, hombre, vamos a ver, déjate ya de tontería. A ver, tú te has muerto, a ver, vas a casa a tu hija y tu hija hará lo que le dé la gana. Vamos a ver, ¿por qué te tienes que enfadar? Pero porque seguía considerando que lo que él había dejado en herencia era todavía suyo. Esa es otra de las cosas que hay en muchísimos casos que nos hemos encontrado. Este, además, Henry, el dormitorio de la azafata, fue su despacho. Y entonces nos empezó a contar que él no se iba de él, porque él tenía muchos papeles que custodiar. Incluso nos habló de una especie de, ¿cómo diría yo? Tiene su palabra, de maniobra política en contra del rey Alfonso XII. Bueno, nos empezó a contar una serie de cosas también. Nos dijo su nombre completo, ¿eh? Que no tiene nada que ver con Federico. Deciros aquí en una especie de intervalo que fuimos al registro de la propiedad para ver si esa casa había pertenecido a este señor, y había pertenecido a este señor. Por lo tanto, no era ninguna tontería que este señor apareciera ya muerto, se contactara con nosotros para contarnos sus problemas. Pero fijaros hasta qué punto llega esa ceguera que tienen en el otro lado, que en un momento determinado, esto era junio, así la segunda visita, cuando ya tratamos de calmarle y de decirle, bueno, pues ya se arreglaremos uno de los papeles, porque no olvidéis otra cosa, cuando llegamos al otro lado tenemos la capacidad de crearnos una realidad virtual, que es la que nosotros queremos, pero no es la, no es, el más allá no es eso, pero tienes capacidad de crear con la mente. Entonces el señor lo que había hecho es a volverse a recrear su despacho en el dormitorio de la marquesa, donde él pasaba muchas horas y donde le fastidiaba mucho que la azafata estuviera, porque era su casa. Él decía, es que esta es mi casa. Y le decía, vamos a ver, si tú ibas muerto un montón de años, esta ya no es tu casa. Después de ti vino tu hija la vendió. Es decir, bueno, conclusión, llega desde junio y dice, bueno, os voy a dejar, pero fijaros, es que es tremendo, por eso yo digo que lo insólito, que os hablaba en el anuncio o en el letrero de mi charla. Dicelo porque como ahora viene el mes de junio me voy a ir de veraneo. Cuando dicen estas cosas, nosotros nos miramos, pero que ya las ¿cómo te vas a ir de veraneo? Dice, sí, no sé si irme a mi finca de la Granja o a San Sebastián. Y entonces ingenuo de mí le digo, bueno, vamos a ver, te vas a ir de veraneo, ¿y qué te va a salir? Dice, eres una inculta y una desvergonzada. ¿Cómo voy a ir en mi coche de caballos? Toma ya. Él estaba convencido, se había recreado su coche de caballos y se pensaba ir de veraneo, que no lo sabía todavía si se iba a San Sebastián o a la Granja. Ah, no, si esto no es insólito. Vamos a ver. Es que yo he llegado a un momento, bueno, este señor, como se iba de vacaciones, y este era desde junio, pues le dijimos a la zapata, mira, este se va a ir de vacaciones. Solamente va a dar la lata y todo el mundo. os reís vosotros, nos reímos nosotros, pero yo cuento las experiencias mías, es decir, lo insólito, que para mí sigue siendo insólito, pero que te lo dicen con un convencimiento absoluto. Y entonces la papá te dice, bueno, pues mira, si me deja tranquila por lo menos en julio y agosto, dice, pues ya os avisaré. En efecto, hacia el 10 de septiembre nos llaman, la hora que se llama. Y dice, oye chicos, venid otra vez, porque don Federico está otra vez aquí. Y digo, ¿qué te ha hecho? Y dice, bueno, me ha roto la luna de la mesa del cuarto de estar, que tiene un dedo de gorda, me ha vuelto a estropear hasta el teléfono. Dice, por favor, venid aquí, porque es que yo ya no puedo convivir con este señor, porque es que no puedo razonar ni siquiera con él. Pues entonces fuimos, pero ya fuimos más reforzados. Fuimos con nuestra compañera, que vive. Fuimos con un medium, que en aquella época era la Nichumillas, que no sé si le conocéis por las oídas. Y entonces ya organizamos una estrategia, porque vamos a ver, si ellos no se quieren ir, no se van. Tenerlo claro. Entonces, tienes que urdir una especie de reconstrucción también nuestra para convencerle que se va. Y entonces Paloma se le ocurre primero una cosa y quería, ahora todo esto a lo largo de esas conversaciones a través de la bola, porque Paloma a través de la bola ve cómo va vestido y cómo va, dentro de esa leontina, dentro de ese reloj, los señores llevaban o una muestra de un rizo de la amada o un retrato. Y en una de las veces él abre el reloj, Paloma lo ve y dice, hombre, qué señora morena más morenona. Y dice, sí, dice, pero esta no es mi mujer. Es el amor de mi vida. Quedamos todos guardando los secretos del más allá. Ahora los estoy desvelando, pero será su gran secreto. Deciros esto, entonces volvemos al presente y dice, Paloma, vamos a ver. Esta señora, el amor de su vida, tiene que estar ya en el otro lado hace también muchos años como él, solo que como él se ha quedado aquí, pues no ha podido verla ni contactar con ella. Dice, bueno, oye, ¿y si intentamos traerla para acá? Y entonces en medio, dice, pues espera un momento. Se puso así en meditación, dice, pues mira, la veo y se llama, ¿qué se llama? Leonor, pues no lo sé. Pero a ver, porque tenía un nombre muy bonito. Leonor, ¿ves? Sí, se llamaba Leonor, porque otra que tengo luego es otro nombre que son muy preciosos, pero se llamaba Leonor. Y entonces lo que hizo el medium es convocar a Leonor, traerla cerca de nuestro nivel. Y por otro lado, Paloma llamó a don Federico. Y mira por dónde en un momento dado Paloma, que claro, ve la imagen, dice, uy, ya se ha encontrado, espérate, porque Leonor le ha cogido de la mano. Él se está resistiendo, dice, pero entonces lo más gratificante es que en ese momento Paloma te va contando como un off the record y te dice, espera, espera, que ya lo ha cogido de la mano. No quiere irse, pero ella tira de él. Dice, sí, sí, ya se lo lleva, va detrás de él como un perrito. Llega un momento que Paloma deja de ver, quiere decir que han pasado ya a ese túnel, a esa luz que todos sabemos. Porque una vez que pasas todo eso, ya es más difícil venir. ¿Eh? Es decir, todos los problemas de los muertitos que pueden quedar aquí es porque se quedan en esa, bueno, si no es una, Daniel lo llamaba la interfase, ¿eh? Es un nivel muy próximo a nosotros, pero por problemas que ellos tienen. Bueno. Pues debo deciros que la conclusión fue que al día siguiente la azafata nos llamó por teléfono para decirnos que por primera vez en muchísimos años había conseguido dormir. Y no fue un problema. El problema se solucionó, fijaros qué bonito, por una historia de amor que realmente pues, no era muy legal desde nuestro punto de vista, pero sin embargo en la que funcionó el amor. Y el amor se lo llevó a conocer el hijo. Hemos tenido varios casos de estos de personajes que han venido del otro lado a buscarlos porque no se querían ir. Y fijaros qué curioso, ¿eh? Casi siempre no son las mujeres ilegales. Me cuento esto porque Aquí hay mucho tomate en el mundo del más allá también, ¿no? Perfecto, ¿no? En el tercer caso, que es también de muertitos, como decía Ulises y como decía Paloma, que es el de Don Cipriano. A Don Cipriano, que es un cristiano con este pobre hombre, pues no os exagero, 4 o 5 años. Esto, os cuento la historia de Cipriano para que comprendáis que para nosotros tenía toda la razón del mundo el fantasma de Cipriano. Vamos a ver. Cipriano vivía en una casa de la mejor casa, pues con 2 plantas, tipo palacete pequeño, en un pueblo que hay cerca de Madrid, carretera de Valencia, para nosotros, y que, bueno, pues vivía allí, situados durante la guerra nuestra, ¿no? La guerra civil. Entonces, este señor era un terrateniente que vivía allí con su mujer y con su niña pequeña. Él, sospechando de que ya había rumores de que querían venir a por él para matarle, cosa que era muy frecuente en aquel comienzo de nuestra guerra, pues dormía vestido y con unas zapatillas en chanclas, de estas de fieltro, pero con chanclas. Como era una casa muy grande, tenía la escalera. Deciros también, vamos a salvedar. Las personas que queráis investigar una casa que tenga escalera, fijaros en la escalera. Porque en la escalera suele estar el secreto de todos los casos. Sabes que hemos tenido informaciones de diferentes casos que nos dicen que es que para ellos la escalera es un paso, es como una puerta. No sé si será verdad, pero nosotros hemos tenido muchos casos en que la escalera era la vía de entrada a nuestro nivel y de salida. Pues cuento anécdotas nuestras, como oír canicas, por ejemplo. Tenemos varios casos en que la gente denuncia que oye canicas caer por una escalera. Pero las canicas ni existen ni se ven, pero oyen el ruido de canicas de cristal cayendo por escaleras. Bueno, yo os cuento esto, pues acaso alguna vez os encontré con las canicas, que no os asustéis, porque parece ser que es una cosa bastante frecuente. Bien, pero volvamos a Cipriano. ¿Este hombre se llamaba Cipriano? Muchas veces nos hemos preguntado por qué Cipriano no se fue sabiendo que iban a venir a por él. Pues porque su mujer estaba enferma y la niña era pequeña. Entonces él lo que hacía, como os digo, es que dormía vestido por miedo. Bueno, y su temor se cumplió. Una noche vinieron un ladrón a la puerta. Imaginaros con la angustia que él bajó esa escalera con las zapatillas en chancletas, y os hago esta hincapié porque todo eso deja una huella de impregnación de nuestro dolor y de nuestra angustia en el lugar. Y bueno, en efecto, le sacaron y le mataron por 2 esquinas más abajo. El tiempo pasó, esta señora, también la viuda, terminó muriendo, la hija que se había casado en estos años con un señor, la hija también muere, y mira por donde el yerno se encuentra con este palacete, su mujer que ha muerto, sus suegros también, porque hablamos nosotros con él, y pone esa casona en venta. Y a esa casona acude un matrimonio que les había tocado la lotería, que, bueno, él entró en un inmobiliario siendo un constructor. Nosotros cuando le conocimos era un constructor que todo el dinero de la lotería lo había vendido en la creación de una inmobiliaria que él mismo explotaba como constructor y que se había hecho de oro. Era un matrimonio que tenían varios hijos y que vivían en esta casona. Pero nos llaman porque empiezan a ocurrir nada más vivir la casa que la remodelan toda. Bueno, con mayor o menor gusto, yo os digo por un detalle solo. Es decir, nosotros cuando vamos la primera vez a la casa, y el que está filmando, porque ella filma todo, llega un momento en que entra en el dormitorio de ellos. El dormitorio de ellos para situados, cubre camas de raso, color fresa de brillo, 2 lamparitas de mesilla de noche rojas también. Y cuando pide ir hacia así, encuentra con que todo el techo era de espejo. Uno de los miembros que encontré en vida, Jaime Adrián, que es muy gracioso, era cordobés, arquitecto, y que él se prevenía para levantar los planos de los libros, entra allí y con esa sombra cordobesa dice: uy, sol, ¿cómo me recuerda esto a mi juventud? Os digo el tipo de decoración que habían hecho a la casa. Os cuento todo esto para que luego comprendáis las palabras de muerta. Bien, entonces, ya te digo, el perro ladraba, las cosas se les cambiaban de sitio, se caían los objetos, les hacían la vida imposible. Pero todavía estaba realmente habitable la casa. Pero cuando nos llaman a nosotros es porque se quedan todos aterrados. Imaginaros un cuarto de estar grande, amplio, con una puerta de comunicación que da a la cocina y otra que da al hall de entrada. Imaginaros que están los padres con tres de los hijos en ese cuarto de estar y en un momento dado levantan la vista y se encuentran al fantasma de un señor con cuello duro, chaleco, los brazos así cruzados y apoyados en el dintel de la puerta. Se quedan todos alucinados. Pero no solamente eso, es que el fantasma, que lo ven el matrimonio y los tres hijos, y en el hall de entrada había otros dos hijos esperando a la gente joven para irse por ahí de fuera. Y ven que el fantasma gira, sale al hall de entrada, y es visto por los dos que estaban en el hall de entrada, es decir, que era tridimensional, no era tan transparente como para no verlo, y que empieza a subir la escalera y se empieza a desvanecer. Imaginen los gritos de la gente joven que estaba en el porche, los de estos que estaban en el cuarto de estar, y ya, con motivo de todo eso, es cuando ya no se hace. Bueno, lo primero que haces es que hablas con el propietario que había vendido la casa para preguntarle si esa casa había tenido historia de fenómenos. Pues entonces todos nos dicen, perjuran, aseguran que ellos no conocen a este fantasma. Deciros otra característica: cuando un fantasma se aparece es porque conoce al testigo o el testigo le conoce a él. Es raro que se te aparezca el fantasma de un usar de la guerra de Napoleón, a ver si lo entendéis. No, el fantasma, propiamente dicho, es siempre una persona que tiene una conexión contigo. O es un antiguo pariente tuyo, o es un amigo tuyo, pero hay una relación entre el fantasma y el testigo. Eso es una de las características de los fantasmas. Lo digo para que vosotros también lo tengáis en cuenta, porque a mí me gusta contar cosas divertidas, pero también daros la información suficiente para... el grupo de estas siempre tenemos la cosa de ayudar, informar, formar. Es decir, si no informas, difícilmente puedes ayudar. Bien, sigamos con nuestro cipriano. Entonces, ya cuando esta gente nos dice no le conocemos de nada, el propietario anterior nos ha dicho que allí no pasaba nada mientras él estuvo viviendo. Hombre, lo lógico era sospechar de que habían matado durante la Segunda Guerra Mundial, pero claro, si el muerto no nos hablaba, porque no nos habló de todo ese tiempo, ni nada, pues no sabemos qué relación. Y fijaros lo que es la vida. Una mañana, porque claro, tuvimos que hacer un seguimiento, que cada 10 días íbamos allí, a ver si recabábamos nueva información para la resolución del caso. Deciros que una de las noches nos dejaron las llaves de la casa y nos fuimos el equipo por la noche, como a las 12 de la noche entramos solos, y fijaros, Paloma, cómo están, que estamos aparcando el coche y dice, uy, porque el hall de entrada tenía dos ventanitas que daban a la plaza donde daba la casa, es decir, que para ver llegar a la gente. Y dice Paloma, uy, hay alguien que está al otro lado de esa ventana que nos está observando. Y yo, mira, Paloma, no empieces. Digo, porque tenemos que entrar en esta casa solos, con las luces encendidas y apagadas, que tenemos que ver a dónde están las luces, y estamos solos en la casa, no nos empieces aquí a angustiar. Pero bueno, yo os digo porque ese día que no pasó nada, pero ¿sabéis lo que nos encontramos encima de una silla? Que las tengo fotografiadas y filmadas bien. Dos zapatillas de fieltro antiguas con el talón rebajado. Cuando al día siguiente llamamos a la familia esta era muy... A ver, Nueva Rica, para que la situéis. Ellos eran incapaces de usar esas, pues, esa elementalidad de pantuflas, ¿no? Pero eran las clásicas de fieltro, de cuadros, detrás de los amuletes, ¿eh? De toda la vida. Bueno, pues todavía no hemos podido averiguar cómo aparecieron esas dos zapatillas que no tenían el cuello. Bueno, preguntamos a la asistenta a ver si se había dejado, porque eran de caballero. Llegamos a la conclusión de que fueron pequeñas advertencias de Cipriano para que nosotros siguiéramos esa pista. Porque fijaros que estos temas son todos como películas policíacas, como cuando investigas un crimen. Es decir, siempre tienes que ir buscando pistas y tratando de buscar toda la información posible para poder llegar a la buena consecución del caso. Bueno, pues una mañana nos fuimos ahí, habíamos ido por la noche, y una mañana nos vamos, me acuerdo que yo, y estaba la mujer del dueño. Nosotros no nos gustan las ouijas, os lo advierto de antemano, y me parecen muy peligrosas para gente que no controle el asunto. Pero ya estábamos tan hartos que digo, oye, Paloma, tráete la oveja, porque tú también eres sensible, a ver si la oveja nos da algo, alguna pista, algo, para poder tirar del hilo. Bueno, pues empieza a moverse y enseguida, ¿y quién eres? La clásica. Dice, soy el amo. Amo, pensar y vocabulario. Soy el amo. Y como siempre digo, bueno, me estás un poco trasnochado. Vamos a ver, ¿el amo de qué? Soy el amo de esta casa. Digo, bueno, supongo que si estás muerto, habrás sido, pero ya no lo eres. ¿Y qué quieres? ¿Quieres algo de nosotros? Y dice, no, solo que la compró, la cambió y le conoce. Cosas, pequeñas palabras. Pues sí, estos dueños la compraron, la cambiaron, desde luego. Decimos que ya no estaba indigna con la decoración de la ciudad de Mesa. Porque no lo dijo, ¿eh? Era una aberración. Y que por eso se quedaba siempre la escalera, que era el único decente que había dejado. Pero es que el lenguaje es este, ¿eh? Os digo, yo lo supe de Palermo, pero vamos, tiene una por inmunda duro el traje. Conclusión, dijimos, pues. Y entonces la mujer, que el hombre no había soltado prenda y los hijos tampoco, la mujer dice muy seria, dice, ay, verde, ya verde. Dice, ya me lo tenía yo. ¿Y qué es lo que tenías? Dice, veréis, es que claro, alguien de la familia de mi marido fue uno de los que participó en el pelotón de ejecución de este señor. Desde entonces a mi tío no me cae de mi que yo lo comprendía perfectamente, que me di cuenta que aquí te peguen cuatro tíos y al cabo de unos años un pariente de los que te han asesinado compra tu casa. Para mí, Cipriano tenía toda la razón del mundo por uno. Y segundo, la inconsciencia del señor que compra una casa, la mejor del pueblo porque era la de Cipriano en su momento. A ver. Que Cipriano tenía razón, vaya. ¿Eh? Bueno, seguimos porque dijimos, bueno, ya sabemos más o menos cuál es, digamos, la razón por la que está aquí. Pero es que quiero leeros, volvemos a la casa, como os digo, varias veces, y una de las veces que fuimos, pues sentados alrededor del mismo velador donde varios años antes habíamos descubierto a través de la Ouija la terrible noticia de la muerte de Cipriano, que estaba involucrada la familia. Paloma una vez más se convirtió en puente entre Cipriano y el más allá. Y enseguida Paloma nos dice, apareció un hombre alto, vestido de negro, con cara de pocos amigos, hombros echados para adelante. Estáis molestando, dijo. Esta es mi casa y siempre será así. Yo vivo aquí y ahora es una casa muy incómoda. Me la han cambiado. Estoy muy cansado. Entonces, todos siempre decimos, ¿pero entonces por qué no te vas? Dice, porque esta es mi casa. Y no estoy solo, dice, está mi mujer. Entonces le preguntamos, ¿pero sabes que estás muerto? Dice, eso no tiene ninguna importancia para mí. Fijaros que razonan cuando te hablan. Es decir, no son palabras inconexas. Te razonan y te contestan. Paloma sigue insistiendo. Esta casa ya no es tuya. No tienes ya nada que hacer aquí. Y él sigue insistiendo. Esta casa es mía. Y que se fastidien. Fijaros en la mentalidad, ¿eh? No quiero irme. Pero, ¿sabes que a lo mejor esta casa la terminan vendiendo y se transforma en otra cosa? Dice, no podrán. Esta es mi casa y la de mi familia. Y todos están aquí. Entonces, la pobrecita cuitadilla, la mujer, y os digo esto pobre cuitadilla, la mujer, porque tenemos más de un caso, en que la mujer fallece el marido, fallece la mujer, y la entidad de la mujer, si él se queda aquí, ella se queda aquí para hacerle compañía. No tomarlo en saco roto, ¿eh? Tenemos ya dos o tres casos de estos. Hemos tenido que largar primero a uno para poder largar a la otra, ¿eh? Porque si no la acabamos a él, ella no se iba porque quería quedarse con su marido. Estoy hablando de mentalidades del 19, comienzos del 20, ¿eh? De cómo eso te queda aunque estés muerto. Entonces a la pobre cuitadina, la mujer, le decimos, pero sé que estoy muerta, pero es que no me deja ir. Pues el cristiano. Él tampoco quiere irse y no me lo puedo llevar. Pero ¿por qué quiere quedarse? Dice, para mantener la casa. Sigue, sí. Y en otro momento, no, deciros que la familia que había comprado esta casa tuvieron que dejarla, comprarse un chalet cerca de donde vivo yo, en la colonia del Viso, si conocéis Madrid, y dejaron de vivir esta casa de lo incómoda que se lo hacía pasar el Cipriano. Y nosotros, sin poder echar Cipriano, porque Cipriano no se quería ir. No se quería ir. Era mi derecho. Molestáis porque odio las obras. Es que, claro, le había cambiado toda la casa. Él estaba irritadísimo, primero porque se la habían comprado estos, la habían cambiado, que era su casa. Y por eso no se quería ir, porque mientras que ellos estuvieran allí, él no se iba. Fíjate, es tanto que en una última, digamos, contacto que tuvimos con él, con Daniel también del medio, pues estaba tan indignado el Cipriano que a mí me asusté. Me asusté una papa, y a poco se le quita la, pues, se le cae la grabadora, porque como este medio incorporó a Cipriano, Cipriano empezó a ponerse violento físicamente el medio y decía, no me quiero ir, malditos hijos de perra. De aquí no me mueve ni Dios, al infierno tienen que irse. Ellos fuera, no me iré hasta que ellos se vayan. Y entonces le dijimos, oye, vamos a ver, si ellos vienen a la casa y vienen otro dueño, ¿qué vas a hacer? Tú dices, sí, entonces me voy yo tranquilamente. Él lo que no quería es que estos estuvieran ahí. Bueno, y para, porque no quiero, tenía otro caso muy bonito, yo no sé si me da tiempo. Deciros que al final, en el primer libro, hablé de la primera parte de este problema de Cipriano. En el segundo libro, Crónicas en más allá, dije que él se había puesto violento, que nos había mandado a todos a ciertos sitios. Además, fíjate qué horrible el apuro que pasamos, porque cuando el medio incorpora a Cipriano y les manda a todos a ciertos sitios, incluso palabras que yo no me he atrevido a poner por escrito de las cosas que les decía Cipriano. Sí, porque les llamo de todo. Pues ahora, en el tercer libro que estoy escribiendo, que es la segunda parte de Hay alguien aquí, en el que vuelvo a contar casos que no he puesto claro del volumen, pues tengo la conclusión de Cipriano. Un buen día me encuentro a una de las hijas de los dueños en un supermercado. Fijaros qué sitio más absurdo. Y había pasado ya, pues, por lo menos 6 meses desde la última vez que habíamos estado, y les dije, bueno, oye, ¿qué tal el tema este de hija, ¿de qué? Dice, pues que se ha muerto mi madre. Este señor era el actual dueño de la casona y el enemigo acérrimo de Cipriano, porque Cipriano muerto es el que le culpaba a él como haber sido colaborador de su muerte, aunque fuera un, digamos, hijo, nieto o sobrino del que le pegó los cuatro tiros. Entonces le dije, oye, lo que entonces nos interesa muchísimo es que nos dejes entrar otra vez en la casa, porque si no la habéis vendido, lo que es clarísimo es que yo lo que quiero es que nos dejes pasar a ver qué ha pasado con Cipriano. Porque claro, sin saber si una vez que se... Es que estaba viendo a ver si tenía las palabras que nos dijo. Bueno, es igual porque lo cuento de palabra más o menos. El caso es que entramos en la casa con la viuda, la recién viuda. Deciros que el dueño del presente se llamaba Boyo. Y bueno, pues nada más entrar, Paloma y Aldo, que esta vez venía también Aldo, dice, yo a Cipriano no le siento. Nos vamos al fondo de la casa, ese cuarto de estar famoso. Y de repente Paloma dice, Aldo, no le ves, es Boyo el que está viniendo, el recién muerto, el que era un dueño de la casa del presente. Los recién muertos a veces no comprenden que pueden pasar las paredes. Es que ya nos ha pasado alguna vez. Entonces, o vienen o se van abriendo la puerta de la calle. Es curioso. Yo os cuento todas estas cosas como son experiencias personales. Yo no sé si os puede servir a vosotros en vuestra vida, pero es así. Entonces, bueno, pues Paloma le dice, Boyo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Dice, no, yo estoy muy bien, además soy consciente de que tengo que seguir viaje. Dice, lo único que voy a aprovechar la ocasión para despedirme de mis hijas, decirles que las quiero mucho, decirles que no se preocupen, que estoy divinamente. ¿Qué tal la pregunta de la hija? Y le pregunto, Boyo, ¿has visto a Federico? O esto, perdón, a Cipriano. Y fijaros la frase. Me dice, sí, le he visto, hemos hablado y ha comprendido. Los dos se fueron al otro lado. Los dos enemigos acérrimos habían hablado y el otro había comprendido y se había ido de la casa. Pregunta el obligado. ¿El muerto se fue porque se llevó, digamos, por delante al vivo? En el fondo era el final de su venganza. ¿O era verdad lo que nos dijo el recién muerto, que es que Cipriano había comprendido? No sé qué argumento utilizó el recién muerto para que comprendiera. Quizá porque la venganza tiene muy mala solución en el otro lado, en los instintos de venganza. Bueno, yo os cuento muy sucintamente un caso que espero. Vamos a ver, es un caso de una persona muy, muy conocida. Y que a lo mejor. No tengo más remedio que para contaros la historia, tengo que poneros algunos detalles, aunque no digo el nombre, pero que a lo mejor vosotros pues vais a sospechar de quién se trata. Vamos a ver. Era una persona que yo os quiero también poner en alerta. Personas que mueren porque tienen adicción, drogas en general, pueden arrastrar su adicción cuando mueren. Porque, como os digo, en esa primera fase todavía no hemos desechado de nosotros todas esas adherencias que tenemos con el más acá. Unas veces, como digo, son afectos, otras veces son objetos. Nosotros, bueno, cajas. Nosotros imaginamos cajas. Bueno, pues hay muchos que contactan con nosotros porque quiero saber mi caja, ¿dónde está mi caja? Y nosotros les decimos, ¿pero qué caja? Porque no se dan cuenta que, claro, el espacio-tiempo allí no existe como no aquí. Entonces ellos no tienen conciencia de ese espacio-tiempo. y te siguen hablando de su caja como la caja que ellos tenían cuando ellos murieron. Pero claro, han pasado años y esa caja, pues algunas cajas hemos localizado y no sabemos el misterio de las cajas. Como veis, podría ser también un, digamos que un, ¿cómo se llama esto? Una solución para muchos de los casos, lo de las cajas. Bueno, pues en el caso que os voy a contar muy brevemente, porque no quiero dejaros sin comer y tampoco quiero aburriros en demasía, situaros una mujer, 50 años, que ha sido un bellezón, que ha estado en todos los medios de comunicación social, que ha tenido un éxito social enorme y que estaba en boca de todas las revistas y de todo, pues, durante muchísimos años, por distintas circunstancias. Yo la pongo siempre Consuelo en mi libro para no revelar su nombre. El caso es que esta mujer, que tenía, como os digo, muchos problemas de esa índole, pues un día aparece muerta en la bañera. Y ella vivía en un apartamento que a su muerte se queda libre y que mira por dónde, la casualidad, ese apartamento pertenece a una empresa de la cual tiene muchísimas acciones, como os digo, Piedad Cabello, que es empresaria. Entonces nos llama y nos dice: oye, que me acaban de avisar de secretaría que en el apartamento donde vivía Consuelo ya está libre, lo tienen que volver a alquilar, y como tienen confianza ya y contacto con nosotros, pues quieren saber que vayamos a ver si se puede alquilar tranquilamente, porque habría sido una muerte violenta, en definitiva, ¿no? Bueno, nosotros dijimos: bueno, pues mira, qué gracioso, vamos a conocer el escenario de donde ocurrió, pero sin más pretensiones. Esta persona, pues, presumía de, al menos socialmente, de una gran espiritualidad, de unas grandes creencias. Pues hay que dar la cosa, y con esa mentalidad nosotros fuimos a mirar. Entramos en un apartamento que era muy mono, pero claro, sin muebles ya, estaba preparado para limpio. Y cuando llegamos al cuarto de estar, nada más entrar en el cuarto de estar, Paloma se queda. Yo, vamos, así dice: Dios mío, si está aquí. ¿Cómo que está aquí? Consuelo está aquí. Yo, vamos a ver, si se ha muerto ya hace casi un mes, ¿cómo va a estar aquí? Dice: pues está aquí. Yo, pues esto es muy fácil, entonces contactar con ella, porque está aquí. Porque nosotros no la conocíamos personalmente, ninguno de los del equipo. Y entonces se empieza a establecer una comunicación con Consuelo, que yo os diría que totalmente demencial. Lo primero es que ella no se ha dado cuenta de que se ha muerto. Y por eso seguía en lo que había sido su casa. Y ella nos cuenta, que curiosamente hay detalles que dar, que luego cuando se ha investigado policialmente no se ha dado esos detalles, pero ella nos lo da. Mirad, yo es que había venido de Marruecos con mi chico. Vocabulario de esa transmisión, ¿eh? ¿Con tu chico? Dice: sí, con mi chico. Se parece que era un chico marroquí. Dice: bueno, habíamos estado de juega. Estaban otros amigos míos aquí con nosotros, que eso no se habló para nada en los medios de comunicación. Y bueno, pero yo es que me enfadé con mi chico. Porque claro, ya a las 4 de la mañana yo tenía ganas de seguir la juerga. Pero claro, yo estaba ya muy cansada, y entonces le dije a mi chico que me diera una pastilla para seguir. Todo esto a las 4 de la mañana. Para seguir la juerga, aquí en mi casa. Mi chico se enfadó y se fue. Y yo creo que eso le salvó a este chiquito de haberse visto en un compromiso. Dije: claro, que en cuanto él se fue, yo me tomé la pastilla que el otro quería tomarme. Dice: lo que pasa es que me empecé a encontrar mal y me dije: pues me voy a dar una ducha para despejarme. Dice: pero es que claro, me fui al cuarto de baño comillas, se encontraron unas papelinas en el cuarto de baño, vacías, en el baño, que tampoco se ha dicho. Bien. Y entonces me fui a dar una ducha y me fijaros qué cosas, me quedé dormida. Y digo, vamos a ver, Consuelo, ¿cómo que te has quedado dormida? Dice, sí, sí, estoy en un sitio con mucha niebla, no puedo salir de aquí, yo sospecho que estoy soñando y quiero despertarme. Vamos a ver, Carmen, ¿por qué no pides ayuda a tus padres? Y se monta una, ¡estáis locas! ¿Cómo voy yo a contactar con mis padres si mis padres están muertos? Y yo estoy viva. Agarraros de problemón, porque seguía sin aceptar que estaba. Mirad, yo no sé si estoy dormida, pero si me lleváis a una clínica de desintoxicación, seguro que me encuentro mucho mejor. Vamos a ver, Carmen. Carmen, tú te encontraste en la bañera. Te encontraste mal. Nosotros echamos marcha atrás para ver si se dan cuenta. No se dan cuenta porque no quieren darse cuenta. Bueno, ya en un momento dado, cada vez que la decíamos, o le insinuábamos de que estaba muerta, cogía un rebote espantoso, se iba a un fondo de la habitación en cuclillas con las manos así, decía Paloma, está en cuclillas con las manos así, y dice, toma, sí, con una desesperación horrorosa. Bueno, paramos un poco el asunto de la bola de paloma y del contacto y empezamos a hablar nosotros y decimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo convencemos a esta gente, a esta persona, que se vaya al otro lado? Aquí no hace nada. Bueno, ni se le había ocurrido buscar a sus hijos. Lo único que le chocaba es que el apartamento ya no tenía muebles. Os digo que una personalidad que crees que es de una manera, luego, la realidad de su mente, de su evolución, como lo que quieras, es muy diferente a lo que la gente conocíamos de ella en vida. Bueno, entonces Paloma, que es muy graciosa en su cosa, dice, vamos a ver, ella tiene una oración a los cuatro arcángeles, y cuando hay personas que están un poco despistadas, pero que son tranquilas y les podemos ayudar, Paloma hace una invocación a los cuatro ángeles de los cuatro puntos cardinales para que vengan por esa persona y se la lleven y le ayuden a hacer el tránsito. Pero claro, ¿cómo le decíamos a esta Consuelo que Paloma le iba a mandar cuatro ángeles? Eso quería decir que estaba muerta, como le mandaría que estaba muerta. Dice Paloma, ah, bueno, pero conociendo su personalidad, que la conocemos, ya sé yo lo que le voy a mandar. Y entonces empieza. Oye, Consuelo, que verás que he pensado que te voy a mandar cuatro maromos. A la cosa exacta. Cuatro maromos. Y yo digo, pues a ver, todo lo que está diciendo. Y ella, Paloma, riéndose, pero diciendo, ya me dice, cuatro maromos. Mira, son cuatro, bueno, geniales. Cuatro cachas, están estupendos. Son guapísimos. Y van a venir a ayudarte, pues a sacarte del sueño, a sacarte de ese lugar donde estás, y ya verás cómo te van a ayudar. Gracias a esa mentira, que era una mentira piadosa al final, pues la otra, muy seria, dice, ah, bueno, si es así, me apetece que vengan estos cuatro maromos a estar conmigo. Y la última palabra, y ya termino con esto. Y nos dice, sí, sí, que vengan. Pero oye, ¿sabéis si tienen coca? Y ya termino, si queréis alguna pregunta, porque creo que son muestras de tres casos, muy poltergeist, para que veáis que yo estoy casi permanentemente en contacto con lo insólito cada vez que, digamos, investigamos algo, porque es que muchas veces, bueno, hemos tenido dos casos en Madrid. Uno que no sabía que se había muerto un tramoyista y que estaba y seguía trabajando en el teatro para ahorrar para comprarse un piso. Vamos a ver, vamos a ver. Otro teatro que vamos, una no son declaraciones de muertos, son declaraciones de vivos que han tenido esa experiencia del desdoblamiento y han vuelto a nuestra ambiente. Lo que yo hablo en Crónicas del Más Allá y en estos temas son gente que han muerto, no vuelve, es decir, no vuelve físicamente vivos. Yo lo que estoy hablando es que vuelven en cuerpo energético diferente y como fallecidos, pero no vivos.
Bien, sí. Mi pregunta es, bueno, yo he vivido esta experiencia, pues una situación...
Y puedes volver siempre que quieres. Si es desdoblamiento y no te has muerto, sí, puedes pero... volver.
No, mi pregunta es que, bueno, yo a raíz de esa situación, de esa vivencia, contacto con los seres que se van en estos planos que se quedan.
Sí, sí.
Entonces, bueno, tengo inmensidad de experiencias.
Sí, sí, estupendo.
Y bueno, pues para mí era agradecerte que escuchándote, pues no me siento un poquillo ahí perdida, porque bueno.
Claro, es que hay mucha gente que sois, que tenéis ese don y que sois muy incomprendidos, porque es difícil de comprender lo que yo cuento. Entonces, quizá el único valor que tiene mi palabra es que son experiencias personales, que yo lo vivo, lo he vivido. Es que, no lo he vivido como muerta.
Es que sumamente...
He vivido estas conversaciones, que es lo que a mí siempre me asombra. ¿Entiendes? Entonces...
Es sumamente serio, porque para mí es algo muy serio, de verdad. Nunca podría jugar con estas cosas, ¿no?
No, yo lo tomo en broma, porque es que hay que ver que hay muertitos que, vamos a ver, los problemas que tienen son problemas que no son gordos. Hemos tenido problemas, pero mira, los problemas más terribles que puedes tener en el otro lado es el de venganza, el de ese que no has superado. Una vez muerto, tenemos muchas cosas que hacer en el otro lado, y no precisamente estar siendo ganando los demás acá. ¿Entiendes? Pero si no, yo no he tenido nunca, y de eso vamos, de seres del otro lado, agresivos, negativos, pobrecito, muy negativo y se ponía a insultar de mala manera, pero es porque en el fondo tenía razón. Él tenía razón a nivel personal. Imagínate que a ti te pegan 4 tiros y tú vas viendo la historia, ves que tu mujer se muere, ves que tu hija termina muriéndose, ves que tu yerno termina por vender la casa y precisamente la va a comprar pariente del responsable que te ha pegado 4 tiros. Pues así, ya no tengo nada que hacer, pero de nada en vida.
Pues muchas gracias.
No, no, pero me encanta, sigue por ese camino.
Sí, yo estoy escribiendo, algún día a lo mejor podré ponerlo todo plasmado y ayudar.
Bueno, el libro de este de Crónicas del Más Allá mío es precisamente eso. Ordenar cronológicamente toda una recopilación de comunicaciones de, pues no sé, tengo 50 ítems, vamos, digamos, de gente que yo he ido haciendo pistas en las antiguas universidades de Atenas, hacer pistas, ordenándolo todo y luego algunas de las características, trufándolo con casos nuestros que ilustran lo que estoy yo hablando de los problemas, de los pasos que tienes que hacer al otro lado.
Muchas gracias.
Así que siempre necesitan ayuda muchos de ellos.
Hacemos la última pregunta.
Sí. Hola, ¿qué?
Yo creo que... Perdón. Simón, por favor. ¿Sí? ¿Simón?
Sí.
Había un momento, por favor. Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, agradecerte esta impagable charla. Yo creo que más de uno no me importaría darle con eso. Sí, es contento.
Yo no soy tan cruel y además no me creo tan... Vamos, como para sustituirlo por la comida.
Hay un tema muy delicado y por el que quisiera preguntar un poco de experiencia, porque he oído cosas muy contradictorias, eso no va a tener nada. ¿Qué ocurre con un ser desencarnado cuando se suicida?
Bueno, cuando un ser humano se suicida.
Digamos, ¿cómo lo vive esa entidad del otro lado?
No, pues mira, en mi libro también, perdonadme, pero es que claro, yo he hecho un trabajo de investigación. Vamos a ver, lo que en general te dice el más allá es que la persona que se suicida lo que hace es cometer una tontería. ¿Por qué? Porque la persona, si tú te suicidas pensando que estás eludiendo algo que no eres capaz de resolver, pues te lo vas a encontrar. Te lo vas a encontrar de alguna manera o de otra del otro lado. de la poder en la misma disciplina, porque esa es una asignatura que no se ha aprobado. Entonces, si te suicidas, puede ser también por una depresión, por una razón. Y entonces ahí no se tiene en cuenta, es lo que nos ha dicho la Iglesia, recuerdo en su época, que suicidábamos al infierno de cabeza y tezanazos y todas las tonterías. Que no era el infierno, ya lo dijo el Papa, yo tengo en este libro, en el segundo, el Papa ya dijo que el infierno no era un lugar, era un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque tú mismo te creas tu propio infierno cuando llegas allí. Si tú tienes remordimiento, si tú tienes un sentimiento de culpa horroroso, todo eso te lo estás creando tú. Nadie te vende de sin infierno. A ver. Y el suicida le pasa lo mismo. Si ha sido por una tontería, pues se considera que es una tontería porque en vez de evolucionar como tenía que haber evolucionado aquí, pues ha cortado la soga y entonces todo eso tiene que volverlo a revivir. Hay una teoría que a través de la reencarnación se reencarna para volver otra vez a esa prueba y tenerla que aprobar. Y como sobre la reencarnación hay comunicaciones que te dicen que sí y otros que no, pues te quedas. En cualquier caso, todo lo que hacemos aquí tiene una consecuencia en el otro lado. Todo. Lo bueno y lo malo. Entonces eso es perfectamente coherente con todas las religiones. Con todas. Otra cosa es que el purgatorio, la Iglesia Católica lo llama purgatorio y yo lo llamo niveles en mi libro, pues son niveles de evolución diferentes, o que el infierno como tal no existe, porque es un estado de ánimo, es el propio ser que cuando muere lleva tanto horror dentro de sí, que crea su propio infierno alrededor, porque a lo mejor cree que se lo merece. ¿Entiendes? Es decir, no olvides, el infierno es un estado de ánimo, por lo tanto, no hay ningún suicida que se suicide. Por ejemplo, te pones un caso de que siempre el suicidio para salvar la vida de otra persona es lícito. Por ejemplo, tú estás en guerra, van a disparar a un amigo tuyo y te pones delante. Pero no es un suicidio porque sabes que te van a pegar el tiro a ti. Sin embargo, eso está considerado como una heroicidad, como un hecho bueno que tú has salvado a tu prójimo a costa de tu sacrificio. ¿Me entiendes? Entonces, el concepto de la pena que puede tener un suicida en el más allá depende de muchas matizaciones el por qué le han llevado a ese suicidio. Yo te hablo, no te hablo de intenciones, te hablo de experiencias que he visto y he tratado. Así que, dejemos que el suicida, cuando llegue allí, tendrá esas matizaciones con las cuales será catalogado, digamos, no juzgado, lo juzgamos nosotros.
Pues por eso nos vamos a quedar hasta la tarde. Muchísimas gracias.